y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2, todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, Entendiendo mi mente, un programa de la Radio de Morelos, un programa donde entendemos más nuestras emociones, nuestro temperamento, y gracias a especialistas dedicados a la psicología, a la tanatología, nos dan herramientas importantes para tratar de tener ese equilibrio emocional. Así que sean bienvenidas y bienvenidos, recordándoles que a través del 777-350-8921 es nuestro WhatsApp y por ahí podemos tener contacto, y también a través de dos líneas telefónicas, 243-6201, 243-6202. En redes sociales nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y a través de nuestra página www.imbrit.org, y ahí van a encontrar todos los contenidos, todos los podcasts que tenemos a través de nuestra página, y que ahí van a encontrar todas las entrevistas que hemos tenido de todos los programas de Entendiendo mi Mente, y que ustedes pueden ahí acceder y también compartir, porque eso también es el mensaje de todas las entrevistas que hemos tenido. Podemos compartirlas a través de redes sociales, y también, ¿por qué no?, compartir a nuestros seres queridos, a los amigos, a quienes ustedes quieran. Pero aquí lo importante es compartir y aprender de todos los temas que hemos tocado a lo largo de todo este tiempo. Y el día de hoy tenemos un programa muy importante, y sobre todo, pues, que hoy en día la tanatología está más presente. No aún como quisiéramos, ojo, no aún como quisiéramos, pero ya está más presente. Entonces, el día de hoy tenemos una entrevista que vamos a adquirir grandes herramientas, y quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Carla Mariel Elizalde Coro, ella es psicóloga y tanatóloga, y vamos a hablar de un tema súper importante, que es la importancia de la tanatología. ¿Cómo estás?
Hola, Sil. Qué gusto estar aquí contigo. Si me permites, voy a grabar por aquí.
Claro que sí.
Para que compartamos este tema tan importante.
Muy bien. Oye, pues, qué placer que estés aquí con nosotros, Carla, y que hablemos de la tanatología. A mí me gustaría iniciar que nos comentaras la palabra, ¿no? Cuando escuchamos tanatología, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su significado?
Ok, claro que sí. Tanatología es tanatos, muerte, logía, tratado, y es el tratado con la muerte. Okay. Si bien es cierto que nosotros trabajamos para el buen morir, que es un derecho que todos tenemos, también se dedica a todo tipo de pérdida, de duelo, es decir, un divorcio, una pérdida de trabajo, una extremidad del cuerpo, cualquier cosa o situación que era importante en nuestra vida y que nos toca tener que decirle adiós.
Exacto, qué importante. Y además, me imagino que habrá que conocer también su objetivo, ¿no? Cómo entender la muerte como un proceso final, natural, que eso es lo más importante también, Carla, que tenemos como mexicanos celebraciones que ya vienen, por cierto, las tradiciones, la festividad de Día de Muertos, y que celebramos, ¿no? Nos vestimos, pero cuando hablamos de la muerte nos da un poco de miedo.
Así es, siempre da miedo. Yo creo que debemos de comenzar a dejar de ver la muerte como un tema tabú, porque ese es el punto, ¿no? Es un tema tabú, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos da miedo. Yo les preguntaría a los que nos ven, ¿qué nos da miedo realmente? Muchas veces no es morir. Muchos me dicen que lo que les da miedo es morir con dolor. pero ni siquiera es en sí el contexto de la muerte. Entonces, por eso para mí tan importante compartir sobre la muerte, porque si bien es cierto que no considero que deba de tratarse la muerte ante el paciente con ligereza, tampoco creo que deba de seguir tratándose con un tono de misterio, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces es, ay, está enfermo, ay, ¿qué hago? Entonces yo digo que cuando lo tratamos como un tema tabú y con miedo, entramos en un momento tan trascendental de la vida del otro ser humano, porque ya va a dejar este cuerpo físico que se le prestó para vivir experiencias, pero entramos al lugar con este tono de misterio y entonces el miedo que traemos se le comparte a él y se hace un ambiente de miedo. Cuando si entráramos en agradecimiento por decir, se me está permitiendo esta oportunidad de acompañarle en estos últimos momentos, de aprender todavía de él, de perdonarle, de agradecerle, de honrarle, entonces entraríamos con amor, ¿no? Aceptando que a todos nos va a ocurrir, que nos va a llegar ese momento, pero entraríamos con amor y se cambiaría el ambiente. Ya no le compartiríamos miedo al paciente, sino que se crearía un entorno de amor y de mayor aceptación. Así es.
Claro, y además fíjate ahorita que dijiste el cuerpo, pues es nuestro vehículo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué hay del alma, del espíritu? Sí. Si pudiéramos entrar un poquito, porque todos hemos ido a un velorio.
Claro.
Y todos hemos visto el cuerpo ahí en una caja, ¿no? Uh-huh. Y de repente nos acercamos y claro, el cuerpo cambia, ¿no? Sobre todo cuando perdemos la vida, cambia, ¿no? Uh-huh. Entonces decimos, es que no era igual, no era así, no lo quiero ver porque no me quiero ir con esa imagen. Pero siempre estamos ahí pensando, ¿por qué no dejamos a un lado el cuerpo y por qué no vemos la esencia, el espíritu, el alma?
Así es, qué hermoso esto que dices, y me encanta. Fíjate que lo tomo con mucho cuidado, pero ese es mi tema favorito, ¿no? Uh-huh. En torno a la muerte. ¿Qué viene después? ¿Qué hay más allá? Efectivamente, pues se nos presta este cuerpo físico. Al final, como seres humanos, tenemos un cuerpo mental que piensa, ¿no? Yo siempre digo, aquí tenemos cuánto no puede hacer la mente. Conocemos el 2% y crea partenones, mesas, esta oportunidad de comunicarnos con quienes nos están escuchando a través de la radio o mirando. Y a veces usamos a la pobrecita solo para estar pensando en lo negativo. Cuando si abriéramos a mayor plenitud y viéramos un poquito más allá, ¿qué pasa después del morir? Y nos lo cuestionáramos a profundidad, dejaría de ser un tema tabú. Te voy a decir para mí una reflexión que realicé un día. Leía un libro de Judith Lieff que se llama Sin miedo a morir, que se lo recomiendo ampliamente, y te ayuda a hacer meditaciones contemplativas ante tu muerte. Y el primer capítulo te ayuda a que pienses en el primer momento en el que llegaste al mundo y en el que eras un feto. Uh-huh. Pues yo nunca lo logré, ¿no? Está dificilísimo. Pero claro que intentaba hacer el ejercicio. Y en este intento, de repente dije, ay, el nacer es la primera muerte, ¿no? Uh-huh. Para mí, lo que llamamos muerte. Porque imagínate cuando somos un feto. Estamos en el vientre, no respiramos, ¿no? Por medio de la nariz, o sea, el oxígeno llega a través de la sangre, no inhalamos y exhalamos, no nos alimentamos por medio de la boca, no masticamos, el alimento llega a través de la sangre, todo es por el cordón umbilical. Entonces yo me imagino cuando vamos a nacer y se rompe ese cordón umbilical, que el bebé, nosotros como feto debemos decir, se acabó la vida, ahora ¿cómo me voy a alimentar? Ahora, ¿cómo voy a respirar? Ahora, ¿cómo voy a sentir este amor que me daba, ¿no? Mi mamá, ¿no? Porque, pues, no estoy generalizando, pero la mayoría está en este amor hacia el bebé que viene en camino. Entonces, me imagino que empezamos a salir con mucho miedo de qué va a ocurrir y salimos a la luz, ¿no? Empieza una, con la inhalación empieza la vida. Entonces no se acabó todo. Para mí lo mismo ocurre cuando nos va a tocar dejar el cuerpo, porque en todos estos años que llevo, sí, no te estoy hablando de un año, yo ya te traigo una experiencia de 14 años acompañando a pacientes moribundos con mucho amor y sensibilidad, y siempre les mando mucho luz cuando hablo de cada uno. Pero te hablo con la realidad de que cuando un paciente está muriendo, su semblante es de paz. Y cuando hay momentos en los que algún paciente tiene lo que llamamos momentos de casi muerte, ¿no? Que al parecer había muerto pero regresa, tal vez tú ya lo has escuchado, te dicen vi la luz, vi sí. un túnel. Entonces, para mí no es tan lejano al nacer, ¿no? Damos a luz, vemos luz y inicia una manera diferente de vida. Pero no quiere decir que se acabó todo.
Claro, pareciera que no, sí. Pero de verdad, los que hemos tenido también hasta accidentes cañonas fuertes, pasa algo similar,
Sí.
De verdad, no solamente es como en las películas o cuando vamos al cine, sino que realmente en la realidad sí pasa. Y qué importante hablar de estos temas, Carla. Te
Así
felicito
es. Gracias,
también porque he seguido tu trabajo y me doy cuenta de la pionera que eres también en difundir este tipo de temas
gracias.
Que son tan importantes y que ya debería de ser algo pues súper natural hablar de la muerte y eso.
Es.
Porque yo creo que si conocemos más el tema, podríamos vivir más al máximo, disfrutar cada uno. Sí. De nuestros segundos. Entonces, vamos a hablar, hay diferentes tipos de muerte.
Sí, tenemos la muerte que se da conocida médicamente de manera natural, que es la que te llega por alguna enfermedad.
Ajá.
Y tenemos la muerte, que es también conocida como no natural, que es la que te llega, por ejemplo, en un accidente o por asesinato. Y yo creo que a veces creemos que una está... Mira, este es el contexto erróneo que tenemos sobre el morir, que yo lo veo constantemente y no sé... Bueno, sí entiendo que viene desde la transculturización, porque creemos que es un castigo, ¿no?
Uh-huh.
Están esas dos maneras de morir. Entonces, si a alguien de repente le ocurre que le diagnostican una enfermedad, pasa que le empiezan a decir, está pagando sus pecados. Y yo siempre digo, a ver, como humanos todos somos imperfectos y quien sea perfecto que nos venga y nos enseñe a todos, pero
claro.
No va a ocurrir, no hay manera.
Nadie.
Entonces, pues todos tendríamos que pagar algo, ¿no?
Sí.
Pero no hay manera de pagarlo. Mira algo que pasó, y yo respeto mucho todas las religiones y todas hablan de amor, pero algo que pasó aquí en México es que cuando llega la transculturización nos traen lo que es el cielo y el infierno, el cual no existía, ¿no? Nosotros solo creíamos en el Mictlán. Y en el momento en el que existe el infierno, entonces empezamos a ver que una u otra manera en la que te mueres es un castigo. Y por supuesto que no, tenemos que empezar a cambiar ese chip y a confiar en que del otro lado no viene lo peor. Muchas veces es lo más hermoso. Los pacientes cuando van a morir hasta me dicen, ya vino a recogerme, y te dicen un ser querido que ya partió, ya viene por mí mi mamá, ya viene por mí mi tía. De verdad, en la mayoría de las ocasiones, y empiezan a irse con tanta paz que debemos de dejar de pensar que una u otra es mejor o peor o que una u otra es castigo. Las dos son completamente para mí humanas porque en algún momento nos va a tocar partir. Así es.
Claro, y fíjate qué importante, incluso ayer estábamos hablando de eso, ayer hablábamos de emociones y cáncer, por ejemplo.
Okay.
Y platicábamos de lo importante que son las emociones y el impacto de la persona que recibe la noticia de que tiene cáncer. Pero también hablábamos de que qué importante que todas las instituciones de salud tengan la tanatología presente, porque también a la hora de dar la noticia hay un poco de, ¿cómo le podríamos llamar? Y quiero decir lo que yo he sido testiga de cómo un médico te da la noticia y también le dan la noticia al paciente. Entonces, qué importante la tanatología también en médicos, ¿no? Y ahorita
Exacto.
vamos a hablar de ello. Pero antes, si me lo permites, nos damos una pausa.
Claro que sí.
Y regresamos
sí,
con mucho
tocamos
más.
Sí, tocamos este tema.
Perfecto. Y seguimos hablando de la importancia de la tanatología y también que algo que sí quiero dejar claro, trabaja toda pérdida.
Toda pérdida.
Toda
Así
pérdida.
Es.
Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Está escuchando Entendiendo Mi Mente.
Escuchando, Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Las violencias en el ámbito familiar son males que pueden dejar huella a cualquiera sin importar edad, sexo o condición. Está bien reflexionar y dibujar una historia mejor. En Morelos, trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Transformando conductas violentas, generamos cambios. Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
INRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Continuamos. Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente, tiene un mensaje para ti.
Este es el mensajito del día de hoy. Espero les guste y lo deposito en tus oídos. Había una vez una mujer muy dedicada a su hogar. Se había casado con su esposo, siendo muy joven. Habían tenido 3 hijos que ahora superaban ya los 20 años. Ella lo amaba infinitamente. Él la respetaba y la amaba de una forma renovada. Ella enfermó y el médico dijo que no había remedio, que ella debía descansar, pues le quedaban pocos meses de vida, que no hiciera nada que, pues, le quitara la poca energía que tenía. La familia se organizó y cada uno, pues, tenía su propia tarea, tareas que ella había hecho durante tantos años con tanto amor. Después de pasar un tiempo desde su cama, ella pensaba, se arreglan muy bien sin mí, nunca fui necesaria. Y nunca lo manifestó, ella solamente lo sentía. Los hijos pensaban, no importa si dejo algunas actividades de lado para ayudar, amo a mi madre y ella merece ver que la estamos ayudando y que no se preocupe por la casa ni por nuestra comida. El esposo pensaba, la amo tanto que haré todo para que vea la casa reluciente, que vea que es mi forma de decirle te amo, pero nunca se lo dijo. Ella pensaba, fui para él como una mucama. En vez de acompañarme en estos largos días, dedica tiempo a limpiar. ¿Tanto le importa la casa que reluzca? ¿Por qué está tan poco tiempo conmigo, pero tampoco se lo dijo? La tristeza de estos pensamientos hizo que la enfermedad avanzara. El esposo se mudó de cuarto para no molestarla y porque él pensaba que al llorar o verla así y que él la viera, pues que lo viera, esto iba a afectar más. Entonces se mudó de cuarto. Ella pensó, ya ni siquiera quiere estar a mi lado. Mira, se fue a otro cuarto. Cuando sus hijos y su esposo estaban con ella en el cuarto, bromeaban y le contaban las cosas que sucedían en la calle precisamente para hacerla reír. Ella los escuchaba y pensaba, ¿por qué hacen tantas bromas? ¿Acaso no están ni siquiera un poquito preocupados por lo que me pasa? ¿No están tristes? ¿No les importa si estoy sufriendo y tengo dolores? Pero una vez más se cayó. La tristeza pudo más que la enfermedad y ella murió mucho antes de lo previsto por los médicos. Murió triste, pensando que, pues, no les haría falta, que ya se habían arreglado sin ella. Ellos lloraron su muerte, pero se consolaban porque decían, bueno, al menos hicimos todo para que mi mamá estuviera feliz y le ayudamos en todo. Impactante esta historia y lo que sucede cuando uno no dice con palabras lo que siente. A veces la soledad o la ausencia no tiene que ver con lo que el otro, pues, no esté, sino que demuestra esa incapacidad para decirnos y comunicarnos. No alcanza con suponer. Este es nuestro mensajito del día de hoy.
¡Vive bonito! ¡Ya! ya estás aquí.
Ahí está el mensajito del día de hoy y no alcanza con suponer, ¿verdad? Cuántas Así cosas es. No expresamos ni utilizamos las bellas palabras que tenemos para decir lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta.
Así es.
O cómo nos sentimos.
Así es. Ese es un tema bien interesante, Sil, porque fíjate que, de hecho, justamente cuando hacía mis prácticas en la universidad, me encontré con que habían unos doctores en el Hospital Parres que platicaban sobre alargar la vida, congelar a pacientes, ¿no? Como lo ha hecho Disney u otras personas que tienen el dinero, para que los congelen y los descongelen en el momento que exista la cura de su enfermedad, en ese caso cáncer, y puedan seguir vivos. Entonces yo decía, wow. Uno, estamos negando nuestro origen, ¿no? Porque nuestro origen es claro que tenemos en algún momento que trascender. Pero número dos, me parece impresionante todo el dinero que gasta alguien para tener cantidad y no calidad de vida, que es lo que tú dices. Tenemos hoy para decir te amo, hoy para pedir perdón, hoy para decir, a ver, esto ya no me gusta, necesito un cambio, regenerarme, reformarme y lo que sigue. Pero no, a veces nos quedamos ahí y esperamos hasta que de repente llega el final de la vida y pedimos, como te contaba aquella vez, el caso de Eduardo, mi paciente con EBC en etapa terminal en el Hospital Parres, a quien yo es mi maestro. Pero él no podía trascender, tenía 99 años y nos decía, quiero uno más para ahora sí vivir, para ahora sí amar. Entonces a mí me parece impactante que 99, ¿no? Y quería uno más y siempre queremos uno más. Cuando hoy podríamos decir, a ver, yo Carla Mariel, hoy voy a tomar este como mi año y ya perdono el pasado, ¿no? No está mal quien no lo ha hecho hoy, pero ya, ok, perdono, sano, me transformo y ¿qué viene? ¿Y qué sigue para que este último año que me podría quedar de vida tenga valor?
Claro, qué importante, ¿eh? La verdad es hablar de estos temas y de hecho quiero mencionar que estamos en el mes rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama, y que hay muchas mujeres que espero nos estén escuchando también y que estén en la lucha de esta enfermedad, que son unas guerreras y que de verdad platicas con una de ellas y de repente dice, es que esto es un regalo, un regalo de vida, ¿no? Pero volvamos a esa parte que todavía, pues, como sociedad, como también en las instituciones de salud, no está la tanatología de por medio y qué importante debería de ser.
Debería de, y lo estamos trabajando justamente, Sil. Ahorita estamos viendo esa ley junto con la maestra Mirna. Empezamos ya a darle seguimiento con Ángel y queremos proponer, que yo lo llevo insistiendo, me acerqué desde el congreso pasado, que los tanatólogos estén en los tabuladores porque solo somos voluntarios. Entonces, cuando vienen momentos como lo que ocurrió con esta pandemia generada por COVID, pues como voluntarios nos dicen que adiós, que para afuera, porque solo podía estar personal de salud y el mínimo, ¿no? Entonces es el momento en el que más se necesita una persona sensible acompañando a los pacientes a morir y el momento en el que no estamos. Yo creo que ya es hora de que estemos en los tabuladores, de que se les dé valor, de que haya una cabeza de tanatología y que haya al menos dos en cada uno de nuestros hospitales generales. Es un derecho que tenemos los seres humanos, Sil, morir acompañados por personas sensibles que nos ayuden a comprender la muerte, que nos permitan sentir y expresarnos y tener esperanza hasta el último momento que nosotros lo deseemos. Así es.
Claro, y aparte, mira, ahorita que comentaste lo de COVID, ¿cuántas personas que tuvieron COVID y que fueron aislados antes de que ya implementaran, pues pásale un celular para hacer una videollamada con su familia? Mucha gente falleció también por ello, porque estaba solo con la enfermedad.
Así es. Sí, es una realidad. Eso que dices es completamente cierto. Hay gente que a veces no lo cree, pero mira, yo te recomiendo mucho El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él es el padre de la logoterapia. A mí me encanta cómo escribe, pero es una historia muy profunda. Y él dice esto: él fue un judío en la Segunda Guerra Mundial, entonces estuvo encerrado en campo de concentración. Y él dice que observó que todos los diciembres y eneros, los reos que sabían que su familia seguía viva, así estuvieran muy delgados y los tuvieran cavando nieve y con trabajos muy pesados, seguían vivos, aunque nadie entendía cómo, ¿no? Para mí es esa fuerza del cuerpo espiritual. Y aquellos judíos que se enteraban que sus familiares, que su esposa, que sus hijos habían muerto, perdían esa parte que nos mueve desde lo más profundo de nuestro corazón y entonces fallecían. Entonces, claro que está demostrado que hay una fuerza más allá de la física que nos mantiene tanto con estas ganas. Puntualizo que vamos a morir de alguna u otra manera, pero con estas ganas de seguir luchando, con estas ganas de continuar, no solo ante la muerte, sino en momentos difíciles, también hay, es esa energía la que de repente cuando decimos, ya no puedo más con esta prueba, ya se me pusieron muchas seguidas, sí, ya no puedo, llega esa energía que nos dice, claro que puedes, aquí estás y claro que puedes. Así es, una luz.
Oye, qué maravilla hablar de estos temas y sobre todo conocer más sobre la tanatología. Y para concluir, vamos a decir una frase y sobre todo para que tú también nos des un mensaje de la importancia que conozcas la tanatología, qué trabaja, en qué momento nos puede ayudar, que yo creo que es fundamental la tanatología cuando pierdes a un ser querido.
Así es.
Sí. Vamos con la frase.
Esta es la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
La frase del día de hoy dice así: se vale sentir, es necesario para sanar.
Esta fue la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
Esta frase nos la compartiste, Carla.
Sí.
Háblanos de ella.
Sí, sí, sí. Pues la he aprendido en el camino acompañando a los pacientes y cada paciente ha sido para mí un maestro y sé que quienes vienen lo seguirán siendo. He crecido junto a cada uno de ellos y me he dado cuenta que los pacientes que se permiten sentir, mientras más sienten, más sanan. Entonces a mí me encanta ahora decir que se vale sentir porque a veces nos aterra, ¿no? Nos enseñan como humanos difícil, que ¿no? sentir porque... es malo. Si te enojas, estás mal, estás claro. neurótico. Si lloras, estás mal, no eres fuerte. Y no, a ver, si te enojas, eres humano, reconócete y nada más ve viendo en qué medida. Si lloras, eres humano, permítete sentir, sacarlo, fluir y liberarte. He aprendido que, si, que se vale sentir y que aparte es lo único que nos va a permitir salvarnos, sanarnos y transformarnos.
Claro. Que es inmaterial. Y aparte... déjame decirte que a veces es bien difícil esto, pero sí. podemos hacerlo, el decir, me estoy preparando para morirme.
Así es.
¿No?
Sí.
Que dijimos, ¿cómo crees? ¿Cómo dices eso? Pero que fuera tan natural, ¿no? ¿Sabes que algún día me voy a morir y ya tengo todo ordenado? Porque
sí.
uno nunca sabe.
Así es. Podemos trabajar en nuestra carpeta como un testamento, cuando vas y firmas tu testamento de qué quieres que pase con tu casa y todas tus herencias, pero también un testamento emocional que a veces se nos olvida, ¿no?
Claro. Oye, Carla, ya hablamos también de esta parte de la importancia de la tanatología, de las personas que tienen esta muerte lenta por alguna enfermedad, ¿no? Pero también hay que hablar de aquellas personas las que nos quedamos.
Claro.
Se fue, ya se murió, ya no está. Qué importante la tanatología para no quiero superar esa pérdida.
No pasa.
No pasa, pero sí vivir claro. con ello.
Claro, sí, es bien importante eso que dices, Gil, porque creo que a veces no tenemos la capacidad de... todos la tenemos, pero de empezar a darnos cuenta que no se trata de olvidar. ¿No? Nunca vamos a olvidar ese ser querido, porque a veces nos dicen, ya no pienses en él, ya esconde la foto, ya no saques... No, 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 al contrario, no se trata de olvidar, se trata, como bien dices, de aprender a vivir con esa situación, claro. de aprender a tener momentos donde decimos, esto que voy a hacer hoy se lo regalo a ese ser querido. Donde quiera que esté, lo que hablábamos hace rato, esa esencia álmica que partió, seguir deseándole fortaleza, amor donde continúe, y donde quiera que yo vaya, sé que también tengo su amor y su fortaleza, ¿no? La tanatología nos ayuda a esto, porque muchas veces lo que traemos son culpas que tenemos que empezar a sanar. Los duelos que no son sanos, un duelo sano dura de 3 meses a 1 año. Es completamente normal. habrán personas que lo asimilen más rápido, habrán personas que duren el año porque les afecta la primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer todo. Entonces es normal. Si llega Navidad y alguien regresó a la luz en enero, no le digamos, ay, no, sigues con eso. No, adelante. Sigues en tu duelo, siéntelo y vívelo. Pero cuando se vuelven duelos no sanos, cuando pasa cierto tiempo y la otra persona sigue con el dolor, y normalmente ocurre porque trae una culpa. Se siente responsable de lo que ocurrió, cree que pudo haber hecho algo diferente, cree que no amó lo suficiente. Entonces, humanos, y que lo que hicimos en el momento fue lo máximo que estaba en nuestras manos en ese instante para la otra persona. Pero necesitamos irlo entendiendo paulatinamente. Si alguien está en este proceso ahorita, no está mal, pero sí que se acerque a un experto que le pueda ayudar a empezar a sanar por su bien personal y el de las personas que le rodean.
Claro que sí, y con esto nos vamos a despedir. La importancia de la tanatología, y también que te sigan, porque tú a través de tus redes sociales también tienes algunos en vivos.
Así
y también
es.
Compartes mucho material acerca de la tanatología.
Así es, sí, me pueden seguir, me buscan como Carla Mariel con K de kilo en Facebook, Mariel-Coro en Instagram, y con mucho gusto por aquí estamos, no están solos.
Carla, gracias por esta entrevista.
No, de qué, sí, a ti por la invitación. Un placer siempre también.
Ya nos vamos, muchísimas gracias a Héctor Vargas en controles técnicos, Carmina García en redes sociales, y a ti por tu preferencia. Nos escuchamos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, y también 8:30 de la mañana estaremos en Cuautla, Morelos, el día de mañana, en una campaña súper interesante, llena de prevención, que es precisamente con el objetivo de la lucha contra el cáncer de mama. Así que no se lo pierdan, nos escuchamos mañana, que tenga una tarde ligera y muy agradable. Soy Silvina Vega, que esté bien.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente.